Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. El día de hoy, y tal como se había anticipado en la última emisión, traemos la continuación del episodio titulado El mito detrás de los Dream Hackers rusos, parte 2. En primer término, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han venido vinculando en las últimas 2 semanas. Hemos experimentado un crecimiento significativo en las diferentes plataformas y particularmente en YouTube, donde veo que la atracción y el crecimiento de manera natural, orgánica, es bastante difícil. Pero agradezco realmente la sintonía, la complacencia con los episodios, la retroalimentación positiva y el feedback que envían todos los oyentes de cada uno de los episodios. De verdad, mil gracias a todos. Les mando un saludo muy afectuoso a la distancia en los diferentes países donde nos escuchan: Estados Unidos, Chile, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Alemania, Canadá, México, desde luego Colombia, España. Mil gracias a todos ustedes. Y bueno, a aquellos que omití o pasé por alto, les mando un saludo cordial. Antes de dar inicio a esta nueva emisión, mis queridos podescuchas, quiero compartir con ustedes la continuación de los cursos de experiencia extracorporal, o lo que popularmente se conoce como viaje astral, que son impartidos por este humilde servidor. Los cursos tienen una metodología bastante simplificada y que pues es acorde, digamos, a las necesidades o los requerimientos de cada quien. El curso tiene unas temáticas, un material multimedia y una flexibilidad horaria. El curso es 100% online. Entonces, para aquellos que estén interesados en tomarlo, les dejo el móvil. Pueden agregarme vía Telegram, ¿sí? Para la gente de afuera es +57 el indicativo, 317-467-2378. Repito, indicativo 57, 317-467-2378. O pueden escribir solicitando información adicional a enorbitapodcast1@gmail.com, o también, si lo prefieren, a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Pues bien, una vez hecha esta pequeña cuña publicitaria, mis queridos oyentes, hoy traigo para todos ustedes la segunda parte de El mito detrás de los Dream Hackers rusos. Como ya recordarán algunos de ustedes, y para aquellos que son nuevos, todo esto se inicia con el proyecto titulado Transurfing Reality, ¿sí? Esto lo desarrolla un autor ruso, claro está, Vadim Selan, de quien se crea a través de una campaña publicitaria toda una especie de estratagema de efectismo para impresionar a los lectores, donde este es un aparente NN o un desconocido, una persona de quien muy poco se sabe. Luego, cuando se lleva a cabo, estoy aquí recapitulando para aquellos que sean nuevos, la Feria del Libro, específicamente la 19ª Feria del Libro, que se celebró en Moscú en el año 2005, los organizadores del evento como tal y aquella, editorial que había promovido Transurfing Reality, se da cuenta que ha tenido una gran acogida en personas pues de diferentes edades y que había traspasado las fronteras del territorio ruso, así que deciden introducir una nueva serie en el mercado, que es la de los Dream Hackers. Ojo, con esto no estoy diciendo o afirmando que carezca de valor simbólico, práctico o desde el punto de vista, si se quiere, de tipología para clasificación de los sueños o como un nuevo enfoque en relación a la exploración de los sueños lúcidos. Simplemente estoy relatando una historia que tal vez no es tan conocida en Occidente, no fue tan conocida ni se difundió tanto porque la gente se concentró y se maravilló sobremanera en lo que contenía el manual. El manual de esta autora, Yvette Ali o Ravena Lee, que se supone era un miembro, no de la primera generación o de los cofundadores de esta fascinante historia, porque está muy bien ficcionada en muchos elementos, y quien luego aparentemente fallece en Alemania. No sé si lo recuerdan, pueden visitar el primer episodio, la parte 1. Entonces, curiosamente, al igual que ella, luego, como lo van a observar a continuación, el personaje principal de toda esta historia, que es el famoso Sergei Rigi, el fundador o uno de los cofundadores de los Dream Hackers, también fallece o desaparece, si se quiere, del mapa en extrañas circunstancias. Entonces, Hay algo que pasé por alto, dos aclaraciones que vale la pena hacer. La primera es que hay una afirmación que proviene de los foros, que son alimentados obviamente por los fanáticos o los seguidores de este grupo ya extinto, y particularmente de lo que promovía o promulgaba esta Ravena Lee en relación al contenido del manual. Y es que esta tuvo conversación con Patricia Garfield. La importancia de aclarar este hecho, que no es una mera anécdota ni una coincidencia, mis queridos podescuchas, es que Garfield fue una de las fundadoras de la IAS en Estados Unidos, que es básicamente la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños. Esta organización, antes conocida simplemente como ASD o Asociación para el Estudio de los Sueños, es una, digámoslo, organización de largo, largo alcance, multidisciplinaria. Actualmente, pues, tiene diferentes referentes. Hay que recordar que hay una contraparte rusa que es financiada directamente por el FSB o por la Agencia de Seguridad Rusa, que es el Instituto Ruso de Sueños, y donde es, pues, bastante difícil encontrar investigaciones de punta o artículos al margen de la barrera de idiomas en relación a las investigaciones que se están haciendo desde el punto de vista de la psicología cognitiva, de la psicofisiología y demás. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ravena Lee dice: mantuve una extensa y larga conversación hablando de nuestros avances, dice en plural, es decir, refiriéndose al trabajo de los, digamos, los sucesores, si se quiere, de los Dream Hackers, en relación a la puesta en práctica y a punto de la adquisición o la amplificación de la conciencia a través del mapeo de sueños o de la cartografía de sueños, que era el objetivo final. Sin embargo, no hay una sola alusión en los más de 115 artículos publicados por Garfield o en los más de 10 libros publicados por esta autora, tuvo una producción bastante prolífica, en relación o a los Dream Hackers o a los hackers rusos o al personaje de Ravena Lee o Iveta Lee. Garfield, para aquellos que no sepan, pues fue una académica norteamericana egresada en psicología con un PhD en psicología, con estudios de profundización en psicología cognitiva. Esta persona, esta académica en particular, está muy, muy interesada en los sueños, particularmente y justamente en procesos cognitivos que los sustentaban. Escribió más de 105, 107 artículos revisados por pares, autora de más de 10 textos, cubrían una amplia gama de temas, pero todo gravitaba siempre en torno a los sueños. Los temas incluían pesadillas, sueños infantiles, curación a través de los sueños y arte relacionado con los sueños. Una de las obras tal vez más conocida de Garfield es Creative Dreaming o Creatividad de los Sueños. Ese libro fue publicado inicialmente en 1974, más o menos por la misma fecha en la que aparece, ojo, el primer texto de Monroe, y esto es importante tenerlo presente, y posteriormente sería reimpreso, reeditado nuevamente en 1995. Garfield, y aquí entonces es cuando se pone más interesante, no solo es una de las cofundadoras de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, que se dedicaba básicamente a la investigación pura y aplicada de los sueños y de los sueños lúcidos. Ella fue presidenta de esta organización entre 1998 y el 99. Obviamente, pues Garfield ya falleció. Pero lo interesante es que dentro de la organización aparecen figuras como Stephen LaBerge, Robert Van de Castel, Ernest Harman, Jay Kachenbach, Stanley Kibner, Dieter Barrett y Kelly Bukelli, todos con doctorados en psicología cognitiva, psicología analítica, psicología profunda, psicofisiología y neurociencias en el caso de Bukelli. Y todos participaron e hicieron investigaciones sobre sueños y sueños lúcidos junto a Patricia Garfield, lo cual no es cosa menor. Una de las últimas personas que habría de presidir la organización es Michelle Carr. Es una PhD también investigadora en sueños que se centra particularmente en los estados alterados de conciencia. Presidió esta organización entre 2021 y 2023. En este instante no sabría darles el dato exacto de quién preside la organización, pero bueno, la segunda aclaración, mis queridos podescuchas, tiene que ver con el proyecto de Vadin Selan de Transurfing Reality o algo así como surfeo o deslizarse por la realidad. Es un concepto prestado del surf, claro. Que habla más bien de adecuar una serie de parámetros y criterios para desarrollar o para desenvolverse en la vida, en el entorno de vigilia. No es que introduzca pensamiento mágico o elementos esotéricos, pero está hablando de cosas que según él no eran públicas a la fecha o la gente desconocía y ignoraba cómo tomar las riendas o el control de su vida, ¿no? Parte de la base o el fundamento de toda esta serie de Transurfer Reality, al margen de cómo es presentado, tiene que ver con un concepto un poco más antiguo que es el de ingeniería de sistemas de control. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la idea de que el individuo realmente se agencia y es autónomo para tomar las riendas de su destino, lo que quiera que sea o lo que quiera que se interprete por destino. Y no es, como dicen algunos escritores de literatura, un simple e indefenso leño arrojado al mar furioso de la existencia o la vida. Sin embargo, varias personas en diferentes foros, espacios y demás han confundido el Transurfing Reality o la transferencia de movimiento en la realidad, que también fue acuñado luego por los piratas informáticos de los sueños, rusos, claro, con un concepto que se puso muy de moda durante pandemia. Así es, les estoy hablando de los años 2020, 2021 y 2022, particularmente entre 2020 y 2021, y provenía sobre todo de Inglaterra, que es el de Shifting Reality o Shifting, que es algo así como cambio de realidad, y era más como el, figúrense ustedes, el mindfulness de la generación Z, de las nuevas generaciones, para evadirse de lo que ellos consideran una horrible realidad basada en el encierro, el confinamiento, la restricción de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, deseaba también hacer esa aclaración porque son dos cosas totalmente distintas. Sí, es cierto que, digamos, la obra literaria, si se quiere, de Vadim Selan es mucho más extensa, mucho más prolífica y mucho más desarrollada al respecto que el concepto que acuñan todos estos chicos para evasión, digámoslo, de lo que sea que consideren que es la realidad. Pues bien, una vez aclarados estos dos puntos, estamos en condiciones de retomar entonces, aunque claro, las dos cosas tienen relación con el mito de los hackers rusos. Pues bien, voy a retomar donde nos quedamos la última vez. Hay muchas historias y leyendas sobre los Dream Hackers, y estas son algunas de ellas. Érase una vez a un hacker al que se le ocurrió la idea de piratear el programa de los sueños. Se trataba de un sujeto excéntrico, una especie de cruce salvaje entre Don Quijote y el barón de Munchausen. Un aventurero exitoso que cortó fácilmente casi un limón verde a la mitad. Su nombre, Semyon Semyonovich Gorbunkov, o Sergei Rigi. Pero al final del día eso nos da igual. Organizó seis clubes de ensueño, Minsk, Riga y cuatro ciudades más. Este sujeto contrató a cinco agentes publicitarios, 16 psicólogos, entre los que se incluían psicoanalistas, conductistas, estructuralistas, en fin, psicólogos formados en diferentes corrientes, y estos invitaron a las personas a estos clubes. Y allí realizaron una serie de encuestas individuales utilizando una metodología que había sido diseñada especialmente para tal fin, es decir, recabar la mayor cantidad de historias posibles. Las conversaciones sobre los sueños fueron grabadas en cinta audio y video, luego se transmitieron a seis grupos analíticos. Entre los grupos de análisis se encontraban 41 analistas militares retirados. Esto es, ojo, lo que se cuenta. Dichos militares terminan haciendo clasificaciones extrañas y extraen puntos generales de la información y envían sus hallazgos al cliente. Entonces, aquí es cuando la historia, o la metarrelato, si se quiere, de Rigi, y el mito de los Dream Hackers comienza a tornarse interesante. No por el hecho de que estén siendo monitoreados, espiados, si se quiere, por agencias de seguridad rusas, sino particularmente porque estos mismos afirman que hay una especie de control oculto en el mundo al cual no le conviene que sus conocimientos y que el conocimiento adquirido y desarrollado a través de la cartografía de sueños y de lo que implicaba, digamos, la transferencia de realidad, si se quiere, podía atentar contra el statu quo, contra la estructura misma del mundo tal y como lo conocíamos. Pues bien, después de esta historia, que creo ya fue relatada en la primera parte, ¿sí? Se presenta entonces y empiezan a aparecer diferentes foros, yo no diría disidentes, sino simplemente de personas que no estaban muy de acuerdo ni con el enfoque, ni con, digamos, la dirección que estaba tomando este grupo. Hay una historia también, como todas las demás, que afirma: el verdadero rostro de los hackers de los sueños rusos es el de la secta más terrible jamás vista en Internet. A la cabeza de su estructura jerárquica se encuentra Sergei Rigi. Dice uno de los foristas: No revelaré mi nombre real, ya que solo lo conocen unas pocas personas a las que y dentro de las cuales me moví y a las que pertenecí. Y sería muy fácil descubrirme, ya que conozco esta secta desde adentro y por lo tanto realmente temo por mi vida. Conocí a dos personas que murieron en sus manos. Un joven que no pudo resistir sus ataques habituales y una chica que se negó categóricamente a unirse a esta secta después de leer las reglas que reinaban dentro del grupo. Quizá haya otras muertes en su conciencia que desconozco. Yo logré escapar milagrosamente de sus garras, cambié mi nombre y me mudé a otro país. Me veo privado de la oportunidad de ver a mis padres. Algunos hicieron lo mismo que yo. No sé cómo les resultó ahora su destino, tal vez no tan exitoso como el mío. Varios magos poderosos me ayudaron a protegerme de los sueños, porque entre los Dream Hackers también hay agentes de seguridad del gobierno que les ayudan a rastrear a las personas que necesitan. Personas con interés en la magia y suficiente dinero. Hasta aquí un relato más que ayuda a promover esa figura no solo y ese halo de misterio que envuelve a todo este grupo, sino digámoslo, al gestor principal del mismo. En respuesta a esto apareció en línea cerca de más o menos el año 2004-2005 creo, pero el relato se remonta a la década de los 90, otra historia que fue publicada en el grupo de los Dream Hackers original. Decía: en noviembre de 1993, el grupo de información y análisis de una empresa de seguridad, SK, cuya abreviatura ignoramos, recibió una extraña orden de buscar y procesar todos los datos disponibles actualmente sobre los sueños de los individuos. Se excluyó el tema de adivinación y la interpretación de imágenes oníricas. El generoso adelanto acalló rápidamente los comentarios sobre el universal del pedido. En diciembre de 1993, se recibió una solicitud adicional de un cliente para realizar una amplia encuesta a la población con el fin de recopilar la información disponible sobre sueños. Sergey Errigui y Dmitry Volok fueron introducidos dentro del grupo analítico como representantes del cliente, es decir, no eran estos los promotores de esta investigación, sino iban en representación de. Nunca especifican quién es el cliente, cómo ni por qué. Bien, aquí es la parte que todos ustedes conocen, cerca de 10.000 personas visitan estos clubes, los psicólogos contratados especialmente crean una atmósfera bastante agradable, amena para las personas y demás. ¿Qué ocurre después de esto? Dado que el análisis preliminar de esos registros no despertó mayor interés por parte del cliente, se suspendió el estudio poblacional y fi la financiación de estos clubes. En mayo de 1994, Dmitry Volokov fue encontrado muerto en uno de los suburbios de Moscú. Un poco más tarde resultó que en el grupo analítico de la empresa de seguridad se hallaban agentes de seguridad encubiertos trabajando y estaban muy interesados en el cliente rico de un proyecto tan extraño. A Dmitry Volokov le ofrecieron convertirse en informante, pero él no estuvo de acuerdo. Además, logró advertir a Sergey Ezriki sobre la vigilancia de la que estaban siendo objeto. Uno solo puede adivinar los motivos entonces de la muerte de Dmitry. La investigación se cerró con una rapidez inusual. En febrero de 1995 se celebró en Vilnius un seminario sobre sueños lúcidos. Más tarde, ese mismo año, en julio, se publicó un pequeño folleto que por primera vez proporcionaba la justificación para la cartografía de los sueños. Los datos de inteligencia recolectados permitieron a las autoridades de seguridad rusa contactar a los organizadores del evento. Dos de ellos lograron identificar en fotografías presentadas a Sergey Errigui como uno de los miembros fundadores de los Dream Hackers. Así que a partir de la identificación e individualización de Sergey, empezó el proceso de rastreo y búsqueda. En septiembre de 1995, 4 días antes de la boda, la novia de Errigui fue secuestrada y brutalmente asesinada. Los secuestradores nunca fueron encontrados, pero obviamente esta mujer dijo algo, ya que un día después fueron detenidos casi la mitad del primer grupo de Sergey Errigui, es decir, de los Dream Hacker originales, que en ese momento tenía otro nombre o recibía otra denominación. Sergey, en ese proceso, recibió una herida de bala. Tres alumnos del legendario Vasily Shuy lo llevaron a Bielorrusia, donde más tarde conoció a Ala, una soñadora del más alto nivel. Ahora, pocas personas saben que Vasily Chuy limpió áreas contaminadas de radiación, encontró una roca, se sentó en una flor de loto, cantó antiguas canciones y a veces, estando en esta roca, se elevaba en el aire o levitaba. En las aldeas lo tomaban por un salto, trató a niños irradiados, eliminó la radiación terrestre entre 1996 y 99, pero pero siendo un santo y teniendo todas estas habilidades supranaturales, estuvo en prisión por difamación. Así que aquí la historia empieza a ponerse turbia, por no decir que extraña o absurda. En octubre de 1998, los hermanos Muravyov fueron detenidos en Novosibirsk. Ambos eran hackers rusos de primera generación. Estos sujetos estaban destrozados, hablaron mucho sobre el trabajo del grupo y en particular sobre la práctica del sueño en conjunto. Los representantes del servicio de inteligencia estaban tan interesados en este aspecto que ofrecieron cooperación directa, a cambio de condonarles sus vidas, claro está. A pesar de la buena voluntad preliminar y el permiso de los hermanos Muravyov, luego liberados, estos terminan abandonando el país. Por si acaso, también arrestaron a Tambov. Afortunadamente, ya en el avión camino a Moscú, y esto es lo que se relata nuevamente dentro de los foros, este logra desaparecer. Así es, mis queridos, puedo escuchar, literalmente desaparece de la cabina en pleno vuelo. Y se afirma que ahora vive en Canadá o en algún lugar cercano al mismo. Casi al mismo tiempo, otros personajes de los Dream Hackers de primera generación y de los que sabemos no solo por los foros, sino por la misma Ravenna Lee, como Doc y Span, se unieron al grupo. Doc y Tambo se encontraron en un sueño lúcido. Span descubrió a Sergey Ricky a través de un grupo de hackers de Minsk y este lo atrajo a su sueño. Y por una increíble coincidencia, Doc y Span resultaron ser viejos conocidos, aunque ninguno, claro está, conocía los pasatiempos soñados del otro ni podía precisar la ubicación exacta donde se hallaba el otro. En agosto del 2000, los guardias de seguridad de dos laboratorios secretos donde se llevaban a cabo investigaciones sobre estados límites de conciencia, ojo, y esto sí tiene que ver con el laboratorio o el Centro de Investigaciones Ruso de los Sueños, se registraron llamadas telefónicas extrañas procedentes del mismo abonado telefónico. Durante el interrogatorio, el joven detenido admitió haber visto números de teléfono en sueños o en sus sueños. Así que una investigación más exhaustiva demostró la participación por parte de los hackers de los sueños en esta infiltración. Por lo tanto, todo el grupo regional fue arrestado. En octubre del 2000, una unidad junta del FSB exigió la detención de Sergey Rigi junto a otros 18 hackers. Sin embargo, Sergey, ante esta andanada de cacería de brujas, afirma que le presenta a uno de los representantes del FSB o del Servicio de Seguridad Ruso la solicitud de liberación de sus compañeros a cambio de no publicar los materiales más secretos del grupo en Internet. En febrero del 2001, el material del grupo comenzó entonces a publicarse en línea. Y ya lo que sigue después es historia. Hasta aquí, mis queridos podescuchas, la segunda parte del mito detrás de los Dream Hackers. Espero que haya sido de su agrado. Mil gracias a todos por participar. Nos veremos en una próxima emisión. Recuerden, los interesados en los cursos pueden escribir o contactarme vía telefónica por Telegram, más 57-317-467-2378. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.